Henry Vallejo Ballesteros es doctor en Ciencias de la Educación e Informática, tiene un máster en Informática Educativa y Multimedios por la Universidad de los Lagos de Chile, es diplomado superior en Diseño de Proyectos por la Universidad Estatal de Bolívar, diplomado superior en Créditos Acumulables Transferibles y una especialidad en Comercio Electrónico. Henry es pionero en la región en la organización de eventos que han aportado a la difusión y el conocimiento del software libre en la industria y en la academia, impulsando leyes que aportan significativamente con la difusión y utilización de herramientas de software libre. Henry, bienvenido.
Ok, muy buenas tardes con todos, compañeros de la mesa, compañeros que asisten al evento. Atendiendo a un pedido de los compañeros de InfoDesarrollo, pues me encuentro aquí representando a esta agrupación, pero también quizá hablar de algunas experiencias que como universidad, en un lugar en el centro del país, una universidad pequeña, hemos logrado respecto de algunas metas que nos hemos propuesto, fundamentalmente con lo que tiene que ver al uso del software libre, al uso del software libre, a la difusión del software libre, el uso del Internet, tanto el Internet 1 como el Internet 2, por supuesto, a preocuparnos también por lo que es la ley de comunicación. Ya que, de una u otra manera, esto incide en el uso que estamos haciendo de estos recursos, que son un poco intangibles, al interior de las universidades y, de hecho, de nuestra universidad. Creemos que es un bien que tiene que ser racionalizado, que tiene que ser utilizado adecuadamente, pues pese a que se dice que la red o el servicio de Internet es gratuito, la infraestructura que lo sostiene es altamente costosa. Más todavía cuando estamos hablando de Internet 2, que es nuestro caso. Una infraestructura en la arquitectura de la red, en los switches y demás, que tiene que soportar este tipo de tecnologías. Y tras esto, pues teníamos una ley o tenemos una propuesta de ley, que creo que es la cuarta propuesta ya, en la que había que preocuparse fundamentalmente de aquello que tenía que ver con las disposiciones preliminares, ¿no?, de la ley. El artículo 1, que era de nuestro interés, que creo que aquí ya lo deben haber comentado, el 3 y el artículo 4. Hay que notar que el tema de las infraestructuras, precisamente en esta nueva variante o propuesta, fue retirado. En base a las distintas presiones por las distintas comunidades de usuarios de Internet, así como usuarios de software, ¿no?, dando cumplimiento a muchas de las políticas que a partir de las propuestas que han surgido en las bases, estoy hablando, por ejemplo, de la Asociación de Software Libre del Ecuador, ahora la Asociación inclusive de Usuarios del Internet del Ecuador, presiones de tal manera, digo presiones porque en realidad fueron propuestas que luego fueron escuchadas, para que temas como ese fueran retirados de la ley. De otro modo, sentíamos que estaba siendo vulnerada la libertad que aquellos que usamos Internet por más de 25 o 30 años, 25 años en realidad, sentíamos. Cierto es que la red ha crecido tanto, se ha desarrollado tanto, que se ha vuelto incontrolable el manejo de los contenidos. Y pensábamos de pronto que a lo mejor, por ejemplo, el artículo 6 que tenía la ley o la propuesta anterior, iba a afectar en el manejo de los contenidos. Que, digo, francamente, creó una especie de malestar alrededor de estas comunidades. Se hicieron llegar las propuestas, las cartas que esto generó en base a estas discusiones y finalmente se fueron retirando, ¿no? Sin embargo, sigue siendo preocupante todavía el deseo de gobernar de alguna manera la red. Es mi apreciación muy personal. Creo que la red se gobierna por sí sola. creemos que por donde hay que atacar es más bien por el manejo de los valores de las personas. Entonces, creemos la universidad que es importante trabajar en el tema de los valores y educar de alguna manera a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros señores estudiantes en las universidades, de forma que sean ellos quienes se autorregulen. Ellos decidan el tipo de contenido que quieren acceder a la red. Muchas de las cosas ya ocurren, por ejemplo, en la Universidad Ecuatoriana en general. Algunos sitios han sido ya censurados, lamentablemente. Digo censurados porque proyectos como la ley SOPA o la ACTA en los Estados Unidos empezaron a tener un reflejo de alguna forma en esta nuestra ley, nuestra propuesta de ley. Y esa también era nuestra preocupación. Porque las transnacionales se han visto seriamente afectadas por la expansión o la explosión que ha tenido fundamentalmente en América Latina de la red, donde los recursos que tenemos no son suficientes para que un usuario común y corriente pueda acceder a comprar uno o determinada aplicación que a veces la encuentra disponible en la red. Justamente hace unos días comentábamos con un grupo de colegas que estuvo hace poco en Cuba. Como en Cuba, si bien es cierto, no dicen que el pirateo es legal, pero es legal, porque de otro modo no habrían alcanzado el conocimiento que han alcanzado. Comentábamos, por ejemplo, cómo Microsoft se vio afectado con decisiones de liberar contenidos a través de la red. Estoy hablando de Wikipedia. Significó que Microsoft prácticamente deje de producir el Encarta, ¿no? Ellos argumentaban de que definitivamente no podían competir, primero con el pirateo, decían, y luego con una forma de organización del contenido que era prácticamente libre y disponible para todos. Y en realidad, prácticamente Encarta dejó de producirse. Entonces, quizá todo este tipo de análisis que hacíamos en la universidad realmente nos llevó a pensar. Hay que empezar a hacer propuestas claras de la ley. Hay que leer la ley. Hay que leerla. Y, bueno, en el caso de las propuestas que se fueron retirando, se han ido retirando aquellas cosas que veían que eran incongruentes. Naturalmente, se ha hecho una revisión en esta cuarta propuesta y vemos, y creo yo, que se está buscando, como se dice, por ejemplo, en el artículo 4, no regula la información o la opinión, que no la regula. Información que circula a través de las redes sociales. ¿Qué habría que preguntarse? ¿Se tiene claro lo que es las redes sociales? ¿Es solamente las redes sociales? ¿Qué tal si alguien quiere crear un foro en el cual pueda, o una página web, un sitio web en la cual quiera exponer su forma de pensar y de pronto pueda ser censurado? Entonces, quizá también las personas que estuvieron involucradas en la elaboración de la ley no estaban tan empapados o no conocían muy bien estos temas, ¿no? Y con los temas informáticos hay que ser muy cuidadosos cuando usamos, disculpen la redundancia de palabras, pero esta terminología, las terminologías, debemos ser muy cuidadosos. Se pueden llevar a malas interpretaciones. Y eso es una de las cosas que también a nosotros nos preocupó. Tanto que, por ejemplo, se dice en el artículo 5, para efectos de la ley se consideran medios de comunicación social a las personas, empresas y organizaciones públicas, privadas y comunitarias que prestan el servicio público de comunicación masiva, usando como herramientas medios impresos o servicios de radio, televisión, audio y video, por suscripción, cuyos contenidos, y subrayemos eso, pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través del Internet. Me pregunto, ¿no será eso una forma de censurar la red? Hoy, precisamente después de pasar un proceso electoral, nosotros hemos visto cómo la red se ha convertido en un medio de discusión en otro espacio, ¿no? Fuera de los tradicionales, al menos. Y eso creo que es importante. Eso es importante para la comunidad. En Venezuela ha ocurrido exactamente lo mismo. Vemos que el fenómeno es el mismo en América Latina. De ahí que quizá a nosotros nos toque ser un poco más cuidadosos. Si bien es cierto, digo, la ley es bastante buena. Bastante buena. Se ha anunciado ya que en un mes probablemente sea ya aprobada. Discutida al menos, ¿no? Y aprobada. Pero creo que aquellos que somos usuarios de la red, los que usamos para la academia, los que usamos en la casa, en base a las estadísticas que la panelista que me antecedió pues lo comentó, traía yo también algo de eso, pero pese a esos índices de crecimiento, por un lado estamos buscando la masificación de la red y por otro lado de pronto intentando censurarla. Entonces creo que hay que ser cuidadosos y cautelosos y quizá nosotros vigilantes, observando lo que ocurre, porque después de esto vendrá el reglamento a la ley, y pues ahí se irán normando cosas, ¿no? Ahí se irán tomando decisiones un poco más puntuales sobre el crecimiento de la red, y repito, estoy hablando de la internet cuando hablo de la red, y o detenemos esa explosión, ese desarrollo, o lo paramos con algo. Yo creo que eso no va a pasar, al contrario, lo que se está buscando entonces es empujarla. De todas maneras, mi intención al hacer este tipo de análisis, quizá poniéndome del otro lado un poquito para poder estar atentos nada más. Yo creo que con eso, simplemente en base a lo que escuché recién, a lo que me contaron, se había comentado antes, coincidencialmente, muchas de las cosas que yo iba a topar también aquí se han dicho. Entonces, nomás me queda decir a todos ustedes, por favor, busquen el documento, lean la ley. Hay formas de acceder a través de la página web de InfoDesarrollo. Se puede colgar la ley, la cuarta propuesta, bajársela de ahí. De los distintos sitios de las universidades, veo que algunos colegas están subiendo la ley también ahí porque se ha generado un debate alrededor de esto. Se ha generado un debate. La Asociación de Software Libre, por otro lado, lo que ha intentado es también apoyarse en la ley. De tal forma que demos cumplimiento al artículo 10.14, por ejemplo, al artículo 32 de la Ley de Educación, donde ya no solamente se pide de favor que se use software libre, sino prácticamente se nos obliga a usar software libre, con la intención de que el acceso también a la información sea libre, ¿no? De que no seamos vigilados en la red. Sabemos que Microsoft tiene, los informáticos saben, puertas traseras, que saben dónde estamos, hoy con los teléfonos inteligentes igual. Aquí viene la otra parte. ¿Vale la pena entonces que la red sea totalmente libre? Bien, yo no sé si con estas inquietudes o dudas que he dejado sembrada en esta tarde, y disculpándome antes por el atraso, tuvimos inconvenientes en llegar, realmente es digno de felicitar que hayan foros o mesas de discusión donde se empiecen a analizar estas cosas, que no sean solamente en los pasillos o los que somos o nos vemos afectados lo discutamos, sino que sean todos y que se replique eso, ¿no? Que se replique.
Gracias, gente.